Doctor, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro, Patricia, Carolina. Un saludo cordial para ustedes. Qué suerte que Churri no está más, pero ni un amigo ni ambas.
¿Por qué? Qué suerte, doctor. Le...
No, Churri, va que siempre estuvo con nosotros, nos defendió muchísimo, conoce los hospitales, conoce nuestro trabajo. Así es que, no, un saludo cordial para ustedes. Hay que matizar un poco. Hoy podemos decir buenas tardes, ¿verdad? Esto tiene muchos vaivenes, altibajos. Estuvimos muy tristes, muy lastimados con el veto total del presidente Mario Abdo, incongruente, inconsecuente con su postura anterior. Pero hoy podemos decir que es buenas tardes y que podemos decir que es el principio del jubileo para el gremio médico después de muchas luchas.
Doctor, hubo una gran diferencia, porque hablábamos recién con Patti, con Carolina, bueno, aquí con los compañeros, hablábamos de la cantidad de votos, ¿verdad? Esta aplastante mayoría de 37 votos ahí en la Cámara de Senadores que rechazó hoy el veto parcial, como habíamos mencionado, el veto parcial del Poder Ejecutivo a esta ley que regula la jubilación médica. Ahora, ¿qué indica esto? Decía, falta de liderazgo del presidente de la República. ¿Qué opinión tienen al respecto ustedes?
Escucho muy bajo, Álvaro, pero bueno, este es el reflejo. Pienso que ustedes probablemente también tienen la misma lectura de que ni ellos mismos creen en estas mentiras, en estas tergiversaciones, en esa mala fe, muy vergonzoso y lamentable trabajo técnico que ha hecho el Ministerio de Hacienda, tan burdo y tan fácilmente refutable por un principiante como nosotros en economía. El señor Amílcar Ferreira ha hecho un trabajo serio, es un señor muy respetado, respetable por su trabajo, trayectoria y conocimiento de asuntos técnicos. Siempre yo lo escucho siendo llamado y consultado por los distintos medios de comunicación. Es más, inclusive por lo que yo entiendo y veo, inclusive el mismo Ministerio de Hacienda lo convoca para consultarle algunas cuestiones puntuales o particulares. Y este gremio ha emprendido un trabajo serio, responsable, meticuloso, técnico, analítico. Ha refutado esas mentiras, pero absurdas, del Ministerio de Hacienda. Un solo punto. Dice que hay 20.000 médicos y que 4.000 se van a jubilar. Pero por Dios, es estúpido, ¿verdad? En el Paraguay, hoy, Álvaro, Patricia y Carolina, ni aunque nosotros nos vayamos a desenterrar a los colegas muertos, apenas el registro médico, o el, no sé cómo le quieran llamar, ¿verdad? La matrícula médica, ronda los 16.000 activos, o sea, el más joven de los colegas que está como médico interno probablemente tiene un registro médico de 16.000, no de 16.500, o no sé, 17.000. Por lo tanto, en el Paraguay, ni aunque excavemos tumbas, no vamos a tener 20.000 médicos. Entonces, si empezamos a hablar con gente con este grado de improvisación y de falta de seriedad, entonces, ¿a dónde vamos? Con razón que estamos en una crisis económica, con razón que estamos con 20% de ejecución presupuestaria, son unos bufones mentirosos e inútiles. Realmente, si caemos en manos de este tipo de gente, obviamente no tenemos ni presente ni futuro, por Dios.
Ahora, doctor, mucho se habló también hoy, y sobre todo durante la exposición de Massi. Ella hablaba de la necesidad de algunas modificaciones que seguramente se tendrán que hacer a partir de ahora, porque mucho se habla de la sostenibilidad de la caja. Y una muy buena alternativa sería que lo antes posible los médicos puedan empezar a aportar ya desde ese primer vínculo, doctor.
¿Vos sos Carolina?
Sí, señor.
Carolina, un placer. Realmente, Carolina, las iniciativas para mejorar este caos, esta vergonzosa situación de la administración pública, se han originado dentro del gobierno mismo. La despresurización de 10.000 funcionarios de salud ha nacido de las luchas gremiales. a nivel parlamentario, porque el Ejecutivo no tiene iniciativa para solucionar problemas tan profundos y tan complejos de fondo. Yo estaba hace 2-3 años un nombramiento, a mí me nombraron en el 2014, 2015, después de que a los 37 años, después de haber estado 7 años como contratado, me obligaron a consultar. Por supuesto, a nosotros nos obligan a cumplir la ley, pero ellos para cumplir la ley no están, ¿verdad? Entonces yo concursé, me nombraron por uno de mis 3 contratos. Y dijimos, ¿cómo yo trabajo para vos, que son único patrón, y por qué tengo que tener un solo nombramiento y 2 contratos? Júntenme esos contratos en un solo vínculo, así aporto mejor, me cubro la caja jubilatoria y tengo posibilidad de jubilarme mejor. Entonces, nosotros tuvimos esa iniciativa. Le dijimos, ustedes, el Paraguay hoy, en estas condiciones, necesita 25 mil médicos para hablar de condiciones mínimas. Somos apenas 7.500 médicos entre contratados y nombrados en el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud necesita 25 mil. ¿A quién es lo que le vamos a llamar a concursar si no hay médicos? ¿A quién es lo que le vamos a obligar a cumplir leyes si somos pocos? Entonces le dijimos, ¿por qué no nos nombran? Tenemos la posibilidad de nombrarnos para que podamos aportar. Estuvimos en promedio, mis colegas tienen 7 a 10 años de contratado y no les permiten aportar para una jubilación. Y me nombran a los 37 años, a los 65 no voy a haber aportado 26 años apenas, por la desidia, por la falta de responsabilidad, por la falta de compromiso de las autoridades. Estas son las realidades que hay que denunciar, y no las mentiras del ministro y sus mofones que quieren solamente manipular.
Ahora, doctor, grave lo que estás comentando y contando, porque sí, bueno, estás hablando de falta de compromiso, por un lado, de parte del propio gobierno, estás hablando de falta de iniciativa del propio ejecutivo, o sea, es grave todo, independientemente de que estamos hablando de algo puntual. O sea, esto estás describiendo general, a nivel general estás describiendo toda esta situación.
Y esto se aplica en las otras instituciones. ¿Sabe por qué? Al contratador le poder amenazar con contratarle a fin de año si este no colabora para tu campaña política. Estos hijos de su mil y tantas, no sé cuántas, ¿verdad? Mejor no digo la última palabra. Mantienen este tipo de modelo para someter a la gente. A la clase médica difícilmente somete, porque finalmente no hay mucho reemplazo, Álvaro. Entonces, en las otras instituciones donde tenemos 160 mil o 180 mil planilleros, sí que es un poco más fácil afectarle las pelotas, porque esa gente no trabaja, solamente planillera, no cumple, ¿verdad? Entonces, a esos contratados les denuevan año a año. Entonces, aquí se han encontrado con un gremio un poquitito más preparado, un poquitito más serio, un poquitito más firme, y no sacando esto a relucir. En el Ministerio de Salud Pública necesita incorporar el 3 veces más de los médicos que tiene. Entonces es el momento de tomar en serio esto y nombrarle a esos 3.500 colegas que están hace 4 o 5 años especialistas todos. En el 90% de los casos son todos especialistas, o sea, por lo menos han terminado la facultad y han terminado una residencia de otros 3 o 4 años para acceder a un contrato miserable. Entonces, por favor, nómbrenle a esos compañeros contratados que ya tienen hoy en promedio 27, 32 años para que empiecen a aportar a la caja, reforzar la caja, porque nuestra caja hoy tiene una relación de 6 activos, o sea, 6 aportantes y un solo cuidado. Entonces, si le nombran a estos contratados y estos contratados empiezan a aportar, nuestra caja inclusive va a estar mucho más fortalecida, mucho más, de alguna forma, mucho más seria, ¿verdad? Inclusive podemos seguir importando, solventando, subsidiando cajas digitales, que sabemos bien, la opinión pública sabe bien cuáles son. Entonces, vamos a ser serios. Doctor, sacar la consanguinidad.
Ahora, doctor Irala.
Un ministro de Hacienda tiene mayor peso que la capacidad para resolver el problema. Y por eso es que, señor, el mismo, que el mismo probablemente solamente tiene el nombre.
Doctor Irala. Doctor Irala.
Tan importante y trascendental en esa política.
Doctor, ¿me escucha usted?
Te escucho
porque hace rato le estoy hablando y doctor, bueno, ante esta situación que resulta que creo que ya se va, esto ya es prácticamente va a entrar en vigencia, no sé si esta semana, la siguiente, cuándo entraría, pero termina siendo un beneficio, ¿verdad?, para un cierto sector, así como los policías, los militares y los maestros, ¿verdad? Ahora, el tema del servicio de los médicos, entrando mirando un poco también el beneficio que van a tener, la contraprestación de los médicos. Que muchas quejas escuchamos todos los días, doctor, de gente que se va a IPS a centros médicos y el doctor no llega, o si llega atiende exactamente uno o dos minutos a cada uno porque tiene que ir a su consultorio privado. La queja constante es, doctor, ves denuncias todos los días de eso. Hay gente citada en centros médicos, hospitales para las 7 de la mañana, que se van a las 5 para sacar número. Son las 10 de la mañana, el médico, ¿de dónde? No llega el médico. Y si llega, cuando llega a las 10 de la mañana, llega apurado, atiende 5 o 6, el resto que se vean.
A veces se quedan todo el día esperando.
Hay gente, claro, ni siquiera le avisan que no va a venir. ¿Cómo se controla eso, doctor? Increíble las quejas que hay. Es como que todos están más centrados en el sanatorio privado donde trabajan. En su mayoría.
Bueno, en el Paraguay existen 14.000 médicos aproximadamente. ¿Sabes cuántos médicos prestan servicios en los servicios privados? Yo te voy a hablar bien seriamente y con números. ¿Sabes cuántos médicos son prestadores de los seguros,
doctor,
de los servicios privados?
Yo te consulto nomás, ¿cómo se va a controlar
aproximadamente,
eso?
Aproximadamente son 1.200 a 1.400 médicos son prestadores en los privados.
Sí.
Y estos que trabajan en los privados, aproximadamente un 50 o 60% trabajan en otras instituciones. Yo les desafío a los ciudadanos, a los compatriotas, que me denuncien, que presenten sus quejas contra mí, que me controlen a la colega, que lo denuncien. Nosotros no vamos a defender ni a pagar a ningún colega puerco, cachafaz o irresponsable. Yo me peleé personalmente con el querido compañero Carlos Cuba en algún momento porque lo descontrataron y le dije a mi querido hermano, yo no puedo defenderte cuando atendiste un paciente en un mes. Ya te fuiste a tu lugar de trabajo durante dos meses y en otro mes atendiste solamente tres. Entonces, en este grupo de gremialistas no vas a encontrar el mismo modelo. Carolina o Patricia, nosotros no vamos a apañar a ningún colega en estas condiciones. Nosotros tenemos condiciones que ustedes saben perfectamente, entornos habitantes pobres, infraestructura desfasada en 70 años, ningún hospital del Ministerio de Salud Pública hoy tiene habilitación de un quirófano. Y en estas condiciones nosotros trabajamos. A través de contacto, a través de amigos, a través de la fiscalía, logramos terapia intensiva privada para prematuros. Yo trabajo en maternidad, que es lo más sensible probablemente. Entonces, mira, si me denuncian, yo tengo que ser responsable, coherente y consecuente. Entonces, que le denuncien a estos colegas, que exijan el día que nos pongan condiciones también, ¿verdad? Entonces, por favor, en el marco del respeto del disenso, estamos de acuerdo en muchas cosas, hace falta una gran reestructuración de las cajas fiscales, no estamos ajenos a eso, pero sí nosotros no íbamos más a tolerar y a permitir seguir subsidiando cajas deficitarias en detrimento y castigo de los colegas que han trabajado, se han sacrificado y han aportado toda una vida. Entonces, desde este grupo de colegas, yo no le voy a defender a ningún irresponsable, a ningún.
Bueno, está bien que lo aclare.
Pues lo voy a tener que asumir como corresponde, con no como el padrino republicano negándole. No,
claro, no, se entiende perfectamente. Doctor.
Con los centros de alta, que así somos la mayoría, en este, por lo menos en este grupo gremial que está trabajando por estas reivindicaciones. Nosotros hemos mantenido una línea contra Horacio Parques cuando le pedimos la duplicación del presupuesto y nos dijo no puedo darle lo que no tengo. Entonces él sí tiene una fábrica que mata millones de personas, no quiere pagar impuestos y no quiere invertir parte de sus ganancias en salud pública. No tiene para, por supuesto, para cuestiones sociales, ¿verdad? Le comprendemos, sus objetivos son otros.
Bueno, agradecemos, está clara la película. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Gracias, gracias.